Ser podcast.
Ajá. ¿Tienes todo?
Mi casa.
Tiene muy buena pinta.
¿Quieres un huevo?
Sí.
Gracias.
Ah, qué práctico.
Mi casa ya cocinos. Mi casa de las gallinas de mi suegra.
Ah, tienes gallinas, sí.
Hola.
Cómodo, así.
¿Tienes hambre? Sandra Fentanes y nuestra compañera futura de Aprile acaban de parar a comer. Están muy cerca de Madrid, camino de Valencia, y ha llegado el momento de recargar energías. La cabina del camión de Sandra no es el lugar más cómodo para comer, aunque hay varios espacios, cajones ocultos y compartimentos preparados para almacenar botellas de agua, comida, cubiertos, platos. Comer dentro del camión es casi como una de esas microviviendas que ahora muchos se empeñan en poner de moda.
Hola.
Hola.
Muy buenas. Huevos de las gallinas de mi madre.
Sí, sí.
¿Lo has dicho?
Sube, espera.
No, me voy. ¿Qué tal?
¿Todo bien?
¿Todo bien?
Sí, sí, muy interesante.
Muy interesante.
Sí.
En nuestra ruta de hoy conoceremos mejor qué alternativas tiene el sector del transporte de mercancías por carretera. ¿Es posible hacerlo mejor? ¿Se puede mantener el ritmo de producción y distribución actuales? ¿Puede ser sostenible? Pero antes de responder todas esas preguntas, terminemos de comer.
Bueno, buen provecho.
Gracias.
A ver si te gustó la comida.
¿Estás juzgando a tu cocinera?
No. Me gusta la comida. Ahora hay que saber si le gusta a ella.
Ese es el tema. Espero que sí. Si no hay un bar.
No.
Camioneros. Una coproducción de Ser Podcast y Europod. Episodio 5. Ruta alternativa.
Carreteras.
Perfecto.
Maravillosas las carreteras.
Me parecen más confortables los camiones ahora. O sea, porque yo me acuerdo lo que me decía mi tío o mi abuelo. Y antes estaban tan confortable, no sé.
Antes eran elementos de tortura. Ahora nada. Y esto que es. Este ya tiene sus años. Este ya tiene 13 años. Ya es un coche viejo, entre comillas. Pero ahora, bueno, el de Luis es enorme. Es otra cosa. Es otra cosa. Son muy cómodos comparados con los de antes. Ahora son todos automáticos. Es muy raro encontrar un camión de marchas, ya no se lleva. Y bueno, luego las frenadas y todo eso ha mejorado mucho. Eso ya. Antes bajaba los puertos que vamos a subir hoy y tenías que pararte a enfriar los frenos, tenías que bajar. Era todo muy seguro. Sí. A ver, que ahora también hay que tener cuidado, pero bueno, no es lo mismo, ¿no?
El camión de Sandra, aunque no es el último modelo, tiene todo lo necesario para que ella lo considere su casita. Moderno, funcional, cómodo y rápido. Es un modelo que está muy lejos de aquellos de los años 60, con un tablero de chapa pintado, un enorme y delgado volante de baquelita, muchísimos interruptores diferentes y hasta un cenicero. Ahora, los botones, sistemas eléctricos, asientos adaptables, cama, volantes ergonómicos, se reparten el espacio de una cabina que tiene algo más de 2 metros de altura.
No sé, este trabajo dentro de 10 años. Es que va a haber muchos menos conductores. sé, ya están con lo del dúo trailer, ya no me lo quiero ni imaginar. En vez de 40 toneladas llevaremos 60. Yo qué sé, no sé. No sé hacia dónde nos quieren llevar. Pero cuando te hablan del futuro del transporte, parece que te habla... Bueno, parece no. Está claro que es gente que no tiene muy claro lo que es el transporte. Más allá de lo que se ve en la oficina.
¿Por qué? ¿Qué te dicen? ¿Hablan del futuro del transporte?
No, cuando escuchas a la gente hablar de que si camiones, del futuro eléctrico, si no sé qué, yo, tú no tienes ni idea de lo que es salir de Galicia. Me parece bien la idea, yo estoy muy a favor de eso, pero muy, muy a favor. Pero una cosa es en papel y otra cosa es en la práctica.
El dúo trailer que dice Sandra es un vehículo de hasta 32 metros de largo y 70 toneladas de peso que une dos semirremolques, algo así como dos camiones en uno. En 2024 se autorizó en España su circulación, aunque su tamaño hace que su uso en algunas carreteras y zonas de carga y descarga esté limitado. En Galicia, nuestro otro camionero, Basilio Aragón, tiene claro hacia dónde debe ir el sector del transporte en los próximos años.
A ver, solución sí que hay, primero. O sea, hay que darse cuenta que el transporte va hacia el transporte de última milla, que es lo que estamos haciendo nosotros. O sea, eso de me voy 15 días por Europa adelante, me voy 20 días por Europa adelante, eso se tiene que acabar. O sea, eso las empresas tienen que concienciarse que eso se tiene que acabar. O sea, o buscan un sistema de relevos, de que tú, por ejemplo, llegues a la frontera, cambies el camión con otro de otra empresa de ese país y que él haga el reparto y tal, o si no, hay que ir al tren y al barco. O sea, eso de... Yo recuerdo, recién empezado yo en esto, en la revista Solo Camión salía un reportaje de la empresa Marcotrans, que es una de las empresas más grandes de España, y ya de aquella el director decía que los viajes de más de 1000 kilómetros, que eran un error. O sea, que no podía acabar siendo rentable aquello. Y al final, buscar un sistema o de relevos o de transporte de última milla para que los choferes no estén tantos días fuera de casa, y otro, hay que mejorar las condiciones económicas.
El transporte de última milla, que dice Basilio, es el transporte final de una mercancía. Por ejemplo, en cadenas logísticas de producción sería el tramo antes de la entrega de las piezas a la fábrica. Si la distribución se realiza a tiendas físicas, pues nos referimos al momento previo al aprovisionamiento de los stocks. Y si el suministro es al cliente definitivo, sería el último recorrido de la mercancía hasta que llega a nuestras casas. Si hablamos de ese reparto de última milla, entonces tenemos que bajarnos del camión y subirnos a otro medio de transporte.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Sentado.
Y ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien. Gracias por la entrevista. Siéntate donde quieras, ahora yo me pongo para grabar bien.
Quien me saluda es Jesús Calvo, director general de Tramesa, una empresa de logística ferroviaria fundada en 1973 y que pertenece al grupo Armando Álvarez, con presencia en sectores tan diversos como el embalaje, los envases, agricultura, geosintéticos, forestal, madera, logística y energía renovable. También es la empresa que gestiona la primera vía de transporte que conecta a Italia y Grecia con Madrid a través del puerto de Valencia. El proceso parece sencillo. La mercancía llega vía marítima al puerto de Valencia para después subirse al tren y conectar con la terminal de carga de Abroñigal, en la capital de España. Los trenes, de 704 metros y con capacidad para 38 semirremolques, tardan unas 7 horas en hacer el trayecto Valencia-Madrid.
La autopista ferroviaria es un proyecto que en Europa ya está consolidado desde hace muchos años. Lo que pasa que bueno, pues la infraestructura y las condiciones en Europa son diferentes a las que son en España. Tenemos anchos de vía diferentes, túneles diferentes, entonces adaptar esa infraestructura y esas condiciones al mercado español es complicado. Entonces bueno, hace 4 años contactamos con Transitalia y nosotros y empezamos a estudiar el proyecto. Teníamos muchas dificultades, teníamos un problema de gálibos importante. Teníamos falta de activos, de vagones preparados para nuestro ancho. Y bueno, pues fue cuando empezamos a trabajar, empezamos a hablar con la administración pública. Entonces fue así como empezamos.
La compañía tiene su sede central en Madrid, en plena calle Serrano, centro neurálgico de negocios y del lujo de la capital. La entrevista se produce en una sala de reuniones acristalada. Moqueta, mesa amplia, televisión último modelo. Todo parece ir bien para una compañía que prevé dar un vuelco al transporte de mercancías en nuestro país.
Bueno, hasta la fecha ya hemos transportado unos 1.200 camiones. Hemos empezado en julio, como sabéis. Nuestro objetivo es transportar hacia Madrid unos 20.000 camiones al año. Ese es el sumatorio de estos 4/5 trenes semanales.
El objetivo final del proyecto es la conexión Valencia-Madrid-Lisboa, que está prevista para finales de 2025, principios de 2026. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo sobre esta autovía ferroviaria que supone, abro comillas, un cambio de paradigma de dejar de invertir en infraestructuras y hacerlo en movilidad. Para Jesús Calvo, son muchos los motivos para apostar por este tipo de intermodal que combina mar, tren y carretera. Pero uno de los más importantes es el medio ambiente.
Sí, porque sabes que hay políticas que se están implementando políticas que van a penalizar económicamente la emisión de CO2. Entonces, en la medida que podamos aportar una trazabilidad neutra o casi neutra, no vamos a ser neutros, porque en la huella de carbono evidentemente emitiremos CO2, pero evidentemente mucho menos que el transporte por carretera.
Este tipo de proyectos no solo está lleno de grandes cifras, números imponentes de camiones, cargas, inversiones, también es novedoso porque supone un tipo de trabajo que fomenta más la colaboración que la competición entre empresas del sector.
Yo creo que este marca un hito, la autopista ferroviaria marca un hito porque Es una colaboración, aparte de ser un transporte intermodal, es una colaboración entre lo que son los grandes flotistas y lo que es el transporte ferroviario. Hasta ahora ha habido bastante competencia, no nos veíamos como semejantes y nos veíamos como competidores, y yo creo que esto es el gran hito, uno de los grandes hitos de este proyecto, que juntamos los intereses del transporte ferroviario con los del transporte carretera.
Se estima que cada vez que salga uno de estos trenes de la autopista ferroviaria entre Valencia y Madrid, se absorberán 28.000 kilómetros diarios de tráfico pesado por carretera, además del ahorro anual de más de 7 millones de euros de costes externos como accidentes, ruido, contaminación, congestión, problemas en las ciudades. Otro de los proyectos estrella de los que más se habla en los últimos años en nuestro país es el Corredor del Mediterráneo, un proyecto que uniría Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña con Europa para favorecer el transporte de pasajeros y mercancías por líneas ferroviarias. El proyecto lleva años sin terminarse y dentro del sector no son pocas las voces que denuncian que no se finaliza por las presiones de empresas de transportistas de la zona del Mediterráneo que, con ese nuevo corredor, verían amenazado su control de transporte de mercancías. No es casualidad que algunas de las empresas más grandes del transporte en nuestro país tengan su sede allí: Primafrío, Jotacano, Grupo Fuentes. El gobierno español tiene ahora sobre la mesa otras vías ferroviarias como los trayectos de Algeciras-Zaragoza, Barcelona-Zaragoza, Barcelona-Madrid o el tramo Valencia-Jundiz en Vitoria-Gasteiz.
Ahora mismo, desgraciadamente, para el sector de la carretera, lo que hay una gran falta de conductores y hace que parte de la flota de los camiones esté parada. Entonces, aquel que sepa subirse lo antes posible al ferrocarril, pues tendrá más posibilidad y más valores a la hora de poder competir y de poder garantizar un servicio, que es lo que se trata.
Quien me abre la puerta de ese camión es Samuel, camionero, francés, 50 y pocos y 30 años de experiencia en el sector, padre de dos hijos y uno de los protagonistas de la versión gala de Camioneros, nuestro podcast hermano Vide Gutier. Samuel me recoge en Dorlisheim, un pequeño pueblo al sudeste de Estrasburgo, en la frontera entre Francia y Alemania. Día nublado de primeros de junio, el frío normal de esta zona de Europa y un trayecto claro. Estrasburgo-Frankfurt, Frankfurt-Rotterdam y de ahí de vuelta a Francia para seguir repartiendo mercancía. Hoy, piezas de coches de Bugatti, que tiene una de sus fábricas en este pueblo francés.
A mon petit niveau, je constate que, ouais, on se fait très peu contrôler.
Sentados en el camión de Samuel, en el par de días que pasamos juntos, comentamos muchos temas. Uno de ellos es el uso del tren como método de transporte de mercancías. Samuel me pone como ejemplo una línea ferroviaria que une Luxemburgo con España, que atraviesa Francia y llega al pueblo de Pertus, justo al lado del paso de la Junquera. Un camionero como Samuel deja su camión sobre un tren en Luxemburgo y ese mismo camión lo recoge otro conductor en España para seguir el trayecto. Aunque Samuel se pregunta por qué esa mercancía no ha seguido su trayecto en tren. Y ahí entra uno de los principales problemas para conectar España con Europa por vía ferroviaria que ya nos comentó Jesús. Y es que no todos los países europeos tienen el mismo ancho de vía y mover mercancías de un tren a otro cuesta tiempo y dinero. Además, los sistemas de gestión del tráfico también cambian de un país a otro y el nivel de digitalización sigue siendo bajo.
Après, c'est le mode de vie qui est à revoir complètement. Enfin, le mode de vie, le mode de production,
Samuel cree que más allá de pensar en si camión eléctrico, trenes de mercancías, lo que hay que hacer es revisar el modo de vida por completo. Todo el tráfico de mercancías, todos los camiones con los que nos cruzamos por la autovía mientras hablamos, es difícil que seamos capaces de prescindir de esa industria. Para él, más que buscar alternativas al petróleo o que contaminen menos, la verdadera solución es detener el flujo constante de mercancías que tenemos hoy en día. Hablando claro, tenemos que parar la máquina del consumismo acelerado que nos rodea. Si nos fijamos en el país vecino, el transporte de mercancías por tren ha disminuido un 50%, pasando de alrededor del 30% en los años 80 al 15% en la actualidad. Y sin embargo, el transporte por carretera ha aumentado constantemente. En 1980, menos del 50% de las mercancías se transportaba por carretera. En 2018, el porcentaje superó el 75%.
Donc, en fait, tout le monde.
Samuel, que lleva 30 años detrás de un volante, que ha recorrido toda Europa con su camión, conoce bien el sector. Sabe que los datos son ciertos, que las líneas ferroviarias en Francia se podrían usar para las principales líneas regulares de materias primas y suministros, pero ahora las fábricas cada vez menos utilizan el tren, porque la carretera es más flexible y económica. Sin embargo, la Unión Europea se ha comprometido en duplicar la proporción de mercancías transportadas por tren para el año 2030, para reducir las emisiones y la congestión de las carreteras. El proyecto es ambicioso, pero si se lleva a cabo, generaría un crecimiento en los volúmenes de carga ferroviaria de alrededor del 6% anual del número de toneladas. Hacemos noche en un área de servicio alemana con decenas de camiones, a unos pocos kilómetros de Mannheim, al sur de Frankfurt. Aún es pronto, pero para poder encontrar sitio para aparcar, Samuel recomienda parar antes de tiempo y aprovechar para darse una ducha, cenar y descansar para lo que espera mañana, los casi 450 kilómetros que separan Frankfurt de Rotterdam.
Aquí hay espacio para aparcar.
Sí. Aquí paramos, tomamos algo, por si viene.
Mañana toca levantarse pronto y bajarnos por unos días del camión de Sandra o de Basilio. Porque, pese a que quienes llevan los kilómetros a cuestas, las toneladas de carga, el estrés de mover mercancía de un sitio para otro son los y las camioneras, donde se discute cómo será el futuro de la industria y de las condiciones de trabajo, es a miles de kilómetros de aquí. Y lo deciden señores de traje, empresarios y políticos. Pero para eso, esperemos a mañana.
Vamos a ver si tenemos sitio. Espero que sí.
Camioneros es una serie coproducida por Ser Podcast y Europod. Forma parte de WePod, un proyecto de colaboración financiado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea. Thank you. Narración, Manu Tomillo. Investigación, reportaje y guión, Manu Tomillo y Futura de Aprile. Diseño de sonido, Roberto García. Edición, Ana Rivera y Ana Alonso. Producción y redes, Gema Jiménez y Mariola Sarrió. Diseño artístico, Agencia Player. Project Manager, Enar León. Productora ejecutiva, Ana Rivera. Coordinador de producción y redacción, Alexander Damiano Ricci, de Europod. Esta coproducción está financiada por la Unión Europea. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son responsabilidad exclusiva del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de las mismas.